Hay una serie de acciones que se vienen desarrollando, transformaciones que ha habido en el marco de lo que es el Estado. La pregunta es, ¿esto alcanza? ¿Alcanza para que se transformen las condiciones del estado anímico de las y los argentinos? ¿Para que vayamos a votar el 14 de noviembre con otras ideas en la cabeza? Lo vamos a charlar con un asesor presidencial que... tenemos el gusto de poder dialogar en nuestro programa. Estoy hablando de Ricardo Foster, que está en línea. ¿Cómo le va? Le habla Judith Gervaldo junto a Raúl Villarruel. Foster, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un gusto. La pregunta es, estas acciones, ¿cómo estamos llegando, cómo estamos transitando octubre y cómo estamos llegando hacia el 14 de noviembre? ¿Qué es lo que está viendo usted?
A ver, yo creo que hay que verlas en una perspectiva más amplia. Está claro que el tiempo entre las PASO y la elección de noviembre es un tiempo demasiado breve como para que las medidas que se tomen y que se han tomado hasta ahora tengan un impacto fundamental. En ese sentido hay que verlas en una perspectiva diferente y un poco más amplia, que no son solo medidas coyunturales para acercarse mejor a las elecciones, sino que están marcando un problema muy serio y muy decisivo en la Argentina de hoy. Tener que plantear un congelamiento de precios, sobre todo los que involucran a todo aquello que le hace falta a una persona o una familia para vivir en un contexto como el que estamos atravesando, supone que hay una disputa para nada sencilla, con los formadores de precio, con las grandes empresas, sobre todo aquellas que están vinculadas al rubro de los alimentos y que son los que más pesan a la hora de ver cómo estallan los aumentos cotidianamente. Uh-huh. El gobierno ha tomado una decisión, que creo que es una decisión necesaria y justa, que es tratar de proteger el ingreso de la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas frente a empresas que lo único que piensan es en su rentabilidad. Cuando analizamos algunos casos, sobre todo aquellas empresas que se han negado a aceptar la decisión de la Secretaría de Comercio de la Nación, vemos que empresas como Arcor o como Molinos son empresas que han tenido en los dos últimos años enormes ganancias y que cuando tuvieron pérdidas durante gran parte de los años del gobierno de Mauricio Macri, en realidad aceptaron esas pérdidas y no hicieron nada. En cambio, en el contexto de una época muy favorable para las empresas de alimentos, que insisto, tanto en el 2020 como en el 2021, tienen cifras de rentabilidad inmensas, cuando se les pide una colaboración por un lapso de tiempo muy acotado, 3 meses, después de aumentos sistemáticos de los alimentos, responden como responden y una parte de los medios de comunicación, que son, yo diría, uno de los núcleos de esas mismas corporaciones, salen a defenderlas como si ellos fueran las víctimas de una acción autoritaria del gobierno. Y se invierte absolutamente lo que está sucediendo, que es precisamente tratar de ponerle un freno a un tipo de aumento inflacionario que no se justifica de ninguna manera. Uh-huh.
Ricardo, el gusto de saludarte como siempre, y pensaba en estos tiempos tan duros que vive toda la humanidad, que nos toca atravesar con este tipo de actitudes empresarias, y creo que no es un dato menor que termina exponiendo de manera tan cruda lo que significa hoy la puja distributiva, pero también como un síntoma de la descomposición del capitalismo en sí mismo, ¿no? Al menos lo pienso de esa manera, ¿qué opinás?
A ver, está claro que a nivel global estamos atravesando una época muy compleja, muy convulsa, cuyas consecuencias todavía no terminamos de vislumbrar. La pandemia ha tenido un impacto enorme sobre la vida colectiva, sobre la vida individual, sobre las estructuras psíquicas. Eso hay que tomarlo en cuenta porque si no pareciera ser que estamos atravesando una de las tantas crisis que no tienen vínculo con efectivamente el impacto global de la pandemia y también lo que previamente era una crisis de un modelo como el neoliberal que estaba llegando a sus límites. Y cuando vemos la reacción de las grandes corporaciones, las grandes cadenas que regulan el precio de los alimentos a nivel global, y vemos que la concentración se expande, lo que nos devuelve esa imagen es un capitalismo desenfrenado que vuelva a mostrarse de una manera muy, muy, muy destructiva respecto a los intereses del común, de las sociedades, no solamente en la Argentina. Este es un fenómeno que va mucho más allá de la Argentina, pero que en la Argentina particularmente golpea más, porque la Argentina, entre otras cosas, es un país productor de alimentos, y el aumento exponencial de los alimentos y de los commodities que exporta la Argentina repercuten sobre el precio en el mercado interno, y a eso hay que agregarle la puja distributiva que hace que las corporaciones económicas hoy tengan un enfrentamiento directo con todo tipo de decisión que toma un gobierno que quiere fortalecer el rol del Estado como un instrumento sin el cual las sociedades quedan desnudas, totalmente desprotegidas del abuso de los grandes jugadores económicos, mediáticos y políticos. Entonces, creo que por ahí va también la cuestión. Lo que ha mostrado la pandemia es que lejos de haber abierto los ojos a un vasto sector de la sociedad, lo que hace en muchos casos es mostrar de una manera brutal los privilegios y el modo como los núcleos comunicacionales de esas sociedades defienden a rajatabla esos privilegios. Y hoy es un momento de disputar, no solamente en relación a esos privilegios, sino en relación a qué tipo de sociedad queremos seguir construyendo. Sí.
Justamente sobre esto que estaba empezando a decir Foster, ¿cuáles son las estrategias que nos tenemos que dar en el orden nacional para recuperar los lazos de la vida comunitaria y poder reconstruir aquellas cosas que se han visto tan dañadas por la pandemia, en el plano de lo subjetivo, lo psicológico, la psicología social, el entorno? ¿Por dónde pasa la posibilidad de la salud de acuerdo a su mirada?
No hay una respuesta lineal ni sencilla, lamentablemente. Si la tuviera, las cosas serían un poco más fáciles. La pandemia, lo que puso en evidencia también, es algo que si bien lo sabíamos, la crudeza de lo que puso sobre la mesa implicó un golpe mayor, que es la profunda desigualdad, no solamente en la Argentina, sino una desigualdad que crece a nivel global. Vemos cómo muchas sociedades hoy atraviesan descontentos, situaciones de angustia, resentimiento. La pandemia vino, en todo caso, a acelerar un tipo de malestar que era propia de sociedades organizadas de acuerdo a un capitalismo sin controles, absolutamente ligada a la rentabilidad exponencial de unas pocas personas físicas y de unas pocas empresas. El nivel de desigualdad es exuberante, es inédito. Nunca se vio que tan pocos tuvieran tanto y tantos tuvieran tan poco. Entonces estamos en una gran encrucijada, porque también hay un impacto sobre la vida anímica, sobre la estructura afectiva, hay una ruptura de los lazos de solidaridad, hay una incentivación a una lógica hiperindividualista, pero también vemos cómo crecen exposiciones y posiciones políticas ligadas a extremas derechas que radicalizan muchos de estos sentimientos en una suerte de guerra de todos contra todos, o de clases medias asustadas que focalizan en los más pobres el peligro más abismal. Entonces me parece que es un momento en el que se vuelve imprescindible que el Estado, un Estado democrático, defienda las prerrogativas de intervenir allí donde tiene que intervenir, de cuidar a los más débiles de la sociedad, de expandir derechos, de generar las condiciones para que esto que se llama la puja distributiva no siga favoreciendo la concentración de la riqueza, sino que se abra una sociedad que tienda a distribuir más equitativamente sus bienes, porque la profunda desigualdad lo que genera son sociedades patologizadas, enfermas, violentas, que terminan siendo caldo de cultivo para las peores experimentaciones políticas. Entonces creo que hoy estamos en esa disputa en Argentina, con también, esto hay que decirlo, con un papel central de los grandes medios de comunicación que defienden los intereses de esas grandes corporaciones que actúan de una manera muy brutal sobre la sensibilidad y la vida anímica de gran parte de nuestra sociedad. Entonces, estamos atravesando un momento para nada sencillo. Venimos de 4 años gravísimos de destrucción de la vida económica social, de endeudamiento, y ahora venimos de casi 2 años de una experiencia descomunal como la de la pandemia, a la que se pudo atacar con todas las limitaciones propias de un desconocimiento muy profundo de lo que implicaba esta pandemia a nivel global. Y sin embargo, el esfuerzo fue gigantesco, el Estado volcó todos sus recursos, se consiguió una campaña de vacunación inédita y extraordinaria que hoy prácticamente ha puesto a la mayoría de la sociedad bajo la protección de las vacunas. Eso requiere decisión, requiere recursos, y para tener eso hace falta distribuir mejor el pago de los impuestos, que los pobres paguen menos y que los ricos paguen más, pero todo eso se convierte en una batalla campal, porque cualquier decisión que toma el Estado Nacional inmediatamente es identificada como una decisión autoritaria, al borde del comunismo, populista, etcétera, 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 etcétera. Es una disputa continua, me parece.
Ricardo, la última de mi parte, por lo menos mencionaba recién toda esta disputa en tantos planos, ¿no? Y pensaba en aquello de la batalla cultural, porque la demonización, esto que vos mencionabas recién, digamos, la estigmatización, también forma parte de ese combate, esa batalla cultural. Hoy podemos decir que hay que reformular esa batalla cultural, que esa batalla cultural necesita ser reinventada, repensada en virtud de todos estos acontecimientos.
A ver, ayer tuve la oportunidad de una larga charla con un querido amigo y un intelectual enorme de América Latina, que es Álvaro García Linera. Y él decía algo que me parece que es clave. Si nosotros perdemos la posibilidad de transmitirle a la sociedad y sobre todo a las mayorías populares la idea de la esperanza, la idea de un futuro, la perspectiva de un horizonte, si perdemos esa posibilidad de ser articuladores de una narrativa que efectivamente no solo hable genéricamente del futuro y del horizonte y de la esperanza, sino que vaya realizando acciones en esa dirección, nuestra razón de ser se pierde. Y lo que va creciendo son aquellas derechas cada vez más radicalizadas que le venden una falsa esperanza, que es absolutamente mentirosa, porque detrás del discurso y de la práctica de las derechas radicalizadas lo que hay es precisamente autoritarismo, neofascismo, todo lo que ya sabemos. La verdad es que si nosotros no estamos en condiciones de construir esa narrativa, de ponerla a consideración de la sociedad, de politizarla fuertemente, de abrir el horizonte, de plantear futuro, de construir esperanza, bueno, estamos en serios problemas. Creo que este es el gran desafío para un gobierno como el del Frente de Todos, que tiene que salir del 14 de noviembre, más allá de los resultados, esperemos que sean que se mejoren los guarismos para el Frente de Todos, pero más allá de los resultados, hay 2 años por delante, porque nunca hay que olvidar que la legitimidad de origen de todo gobierno proviene, en este caso, de la elección del 2019, de una elección de medio término, no le quita la legitimidad de origen al gobierno nacional ni a los gobiernos provinciales que surgieron de las elecciones del 2019. Entonces el gobierno lo que tiene que hacer es transitar estos próximos 2 años con contundencia, con decisiones significativas, que aunque sean conflictivas, hay que asumirlas como tales y profundizarlas, y reconstruyendo un espíritu de esperanza, de futuro y de horizonte.
Nos quedamos con estas ideas que también las ha expresado y que son tan fuertes. Muchísimas gracias, Ricardo Foster, por esta comunicación con La Vuelta a Casa, y que tenga un excelente fin de semana.
Gracias a ustedes por llamar.